Tiempo para crear, emprender, fabricar y trabajar. Te la hacemos más simple para que puedas hacer lo que más te gusta. Simplificate. Más beneficios, menos trámites. Derecho al futuro. ARBA. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Eso, con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustible, juguetería, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení al Ciudad, entrá al banco que te banca. Promociones válidas hasta el 30 del 6 del 2023 para compras en pesos realizadas en comercios adheridos o del rubro según corresponde a la República Argentina pagando con tarjetas del Banco Ciudad y o modo. Para más información consulta en www.bancociudad.com.ar.
28
34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Principios para una nueva constitución.
Mirá, protestar es un derecho que no nos da ningún derecho hacer protestar a los demás.
Con la nueva constitución, los cortes de calles y rutas no van más. Frente Cambia Jujuy. El cambio va a seguir.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Tarjeta Soy Tigre Digital. La tarjeta Soy Tigre se renueva. Ahora podés usarla desde tu celular. Descarga la app Tigre Municipio y empezá a disfrutar de los beneficios. Contamos con más de 600 comercios adheridos en todas las localidades y descuentos de hasta el 30% en los rubros de gastronomía, indumentaria, entretenimiento, supermercados, estaciones de servicio y farmacias, entre otros. Tigre es mi vida. Tigre Municipio.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
En el municipio de Quilmes tenemos en marcha un plan de asfalto que nos permitirá llegar a 800 nuevas cuadras. Trabajamos para hacer realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes.
¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto.
San Isidro, municipio.
Viví el lado bien argento de la realidad. Con la mirada única de Analía Argento y el análisis filosófico de Leandro Renú. Todos los viernes, de 15 a 16, por Radio Cultura.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes. Son las 3 de la tarde, 8 minutos en la República Argentina. Yo soy Leandro Renú. Este programa se llama Bien Argento. Ya así de entrada, antes de decir el clima y todo eso, que seguramente le va a interesar porque el día, al menos en Buenos Aires, está espectacular. Fresquito, lindo, no mucho frío, pero soleado. Voy a presentar a mi compañera Analía Argento, que está del otro lado de la línea porque está en su provincia natal. ¿Es natal ahí tu provincia o fuiste ahí de chiquita?
No, nací. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Nací acá, en Río Negro.
Muy bien, muy bien.
Y estoy muy, muy, muy cerquita de la confluencia de los ríos Neuquén y Limay, que me encanta a mí decir la confluencia, sí, que forma el Río Negro. Del otro lado hay elecciones el domingo, sí, y de este lado también hay elecciones el domingo, así que estamos haciendo un 2x1. Mira, acá hablan algunos de que es importante porque es la primera elección provincial de gobernador. Son fuerzas provinciales las que van liderando las encuestas, con particularidades, sí, hay una pelea muy fuerte en Neuquén, pero fundamentalmente también con otras alianzas, con otras fuerzas políticas, ampliaron. ¿Viste cuando dicen ampliar, ampliar? Bueno, sí, rompieron todas las grietas porque hay candidatos que van que los apoyan, no sé, el PRO y...
Pero pará, escúchame.
La UCR y la Cámpora.
Esperá, sí. Esperá, escúchame. Antes de meterte en eso, en un ratito sí. Vamos a estar escuchando una entrevista que hiciste con Jorge Beretilnek, que compite por la gobernación de Río Negro. Eso va a ser en un ratito nada más. Vos decías, es una elección importante. ¿Para quién es más importante esta elección? ¿Para el oficialismo o para la oposición? Nacionales, digo, no provinciales.
Mira, los nacionales están en un problema. Uh-huh. De hecho, esta última semana no hubo dirigentes nacionales acá empujando. Salvo, mira, Sanz, que estuvo en Río Negro, sí. Y Lilita Carrió, que fue a hacer campaña para San Martín de los Andes, hermoso. Uh-huh. Lindo para hacer campaña.
Claro, claro.
La otra semana sí, estuvo para Semana Santa, Mauricio Macri fue a Villa Langostura y con Lombardi acompañaron a los candidatos a diputados sí. Del PRO. Pero en general, yo creo que acá hay dos razones. Una, que los dirigentes nacionales no se pueden apropiar de estos candidatos. Ah, me olvidaba, Eduardo Guado de Pedro estuvo en Bariloche esta bien. Semana. Pero no se pueden apropiar de los gobernadores, del gobernador que gane.
Sí.
Eso, uno. Y segundo, los gobernadores no deben querer. Claro. Porque una cosa que estuve hablando estos días es cómo todos tratan de hacer esquemas provinciales para preservarse.
Claro.
Para preservarse de los problemas nacionales, para preservarse de las grietas, para preservarse de...
Sí, provincializan la agenda, lo mismo sí, que pasa en algunos municipios también. Sí, sí, sí.
Un importante consultor que está acá y que asesora a otros gobernadores sí. Me dijo, tengo un gobernador que parece candidato a intendente.
Bueno, pero pará, en la elección de Entre Ríos, puntualmente, ahí hay un acuerdo de la Cámpora con el provincialismo, digamos.
Sí, pero pará. Acá en Río Negro, Alberto Beretilnek es de un partido provincial que juntos somos Río Negro.
Sí.
Pero acordó con la Cámpora, sí. Acordó con casi todo el PJ, excepto con Martín Soria, el ministro de Justicia, y su hermana María Emilia Soria.
Bien.
Porque hay intendentes del PJ que no son de la Cámpora. Acordó con Nuevo Encuentro. Hoy cuando fui a hacerle la entrevista a Alberto Beretilnek, que estaba entrando un dirigente del Frente Renovador.
Mira.
Y con una gran parte de la Unión Cívica Radical. O sea,
está con todo menos con el PRO, digamos ahí.
Claro. Sí, lo que tienen, y es lo mismo que están haciendo en Neuquén, hay muchas colectoras. Acá hay claro. Menos que en Neuquén. En Neuquén tienen 9 o 10 colectoras. Entonces vos tenés una fórmula gobernador y abajo tiene tu lista de diputados provinciales,
sí.
La lista de los radicales y después la peronista que va con la foto de Néstor y de Cristina Fernández Kirchner.
Claro. Te voy a ir haciendo una serie de preguntas sí. Para entenderlo también mejor yo, a pesar de que algo de información tengo, no mucha. La elección de hoy, la gobernadora de Río Negro es Arabella Carreras.
Sí.
Y el candidato de el partido peronista, si querés, de la provincia, es Beretilnek. ¿Y enfrente quién está?
Enfrente tenés a Aníbal Tortorielo, que es de una parte del radicalismo.
Sí.
Pero que quedó un poco atrás por distintos errores que fue cometiendo.
Sí.
Y después tenés a Silvia Orne, que venía sí. Del movimiento Evita y
claro.
Que quedó con el peronismo que no acordó con Beretilnek.
Mira. Silvia Orne en algún momento era muy cristinista.
Sí, claro.
¿Es todavía?
No sé qué contestarte, porque yo creo que un poco sí, lo que pasa es que los cristinistas no la reconocen.
Mirá.
Porque esta semana que tuvo una denuncia que para mí, ahí digo, hubo información un poco errónea, decían que una agrupación o una ONG, una fundación que trabaja en la provincia de Río Negro,
sí.
Vinculada con ella, había recibido 100.000 millones de pesos para la campaña.
Epa.
A ver, sí. Un montón de plata.
Sí,
después
claro.
Eso bajó en el título de Clarín, le pusieron 100 millones y después bajó a millones. Yo quiero bueno. Creo que alguien le pasó a nuestros colegas la información un poco inflada
claro.
Para perjudicarla. Lo que no entiendo por qué para perjudicarla, porque tiene muy poca intención de votos, ¿no?
Claro, claro.
Pero por ahí alguno se asustó y vio que estaban haciendo algunas actividades sociales y demás y capaz sí. Que dijeron acá nos la mandaron para que crezca, no sé.
Sí, te hago una pregunta más antes de meternos en lo nacional. En términos prácticos, es una elección donde no hay candidato de Juntos por el Cambio. Ahí, o con
sí, bueno, Aníbal Tortorielo.
Por eso, pero no con chance de ganar.
Cambia Río Negro, no.
Bien, bien.
Bueno, y lo mismo pasa en Neuquén.
Eso te iba a decir, ¿en Neuquén cómo es?
Neuquén tampoco, En Neuquén vos tenés al candidato del gobernador,
de Omar Gutiérrez.
O de los Zapag, Zapag barra Omar Gutiérrez, más Zapag Omar Gutiérrez, que sí. Marcos Kopman, que es el vicegobernador.
Bien.
Ese es Movimiento Popular Neuquino. Después sí. Es un lío, porque Rolando Figueroa, que es el que le está peleando ahí bastante, viene del MPN, fue el anterior vicegobernador. Dice que
claro.
Es el de los vicegobernadores.
Bueno, los Zapag también son del MPN, digamos, casi todos los dirigentes de la provincia
claro,
son
los
del
fundadores, MPN. Claro. Claro, son los fundadores, pero además Zapag es el presidente de la convención y dicen que sigue siendo el líder. Un poco como pasa en Misiones con Rovira,
sí.
Que tejen por atrás. No se presentan a la elección, pero si no tenés acuerdo,
sí.
No podés avanzar. Bueno, entonces vos tenés a Kopman por el MPN, a Figueroa, que es ex MPN y que arregló con el Movimiento Evita, con el PRO, con algunos peronistas, con evangelistas.
Mira.
Ayer en el cierre estaba hasta una prima de Santiago Cafiero. Con qué eso va. Te digo todo. Es recontra
bueno,
todo.
En líneas generales, después vamos a escuchar la entrevista de Beretilnek, pero en todo caso, el que puede festejar algo es el oficialismo nacional, digamos. Si tuviera ganas, no creo que hagan usufructo de eso, pero va a ser un fin de semana donde van a ganar fuerzas más afines al oficialismo actual que a la oposición.
Pero lo que pasa es que también cuando Mauricio Macri era presidente tenía buen diálogo con Omar Gutiérrez y con Alberto Beretilnek.
Sí, pero Beretilnek siempre fue un socio en las votaciones del peronismo.
En las de Cristina, sí. Lo que nos faltó decirte que Eduardo, por lo que te decía lo de Silvia Orne, Eduardo Guado de Pedro, como le dijeron que era candidato acá, sacó un comunicado durísimo diciendo
que no es
kirchnerista, que el kirchnerismo apoya a Beretilnek de candidato
claro,
a gobernador.
Claro.
Sí, que el oficialismo se va a subir. A ver, si acá acordaron con Beretilnek y cuando gana María Emilia Soria, que no está en esa alianza, ganó hace poquitos días la intendencia en Roca y la llamaron todos para felicitarla, claro. Recibió el presidente y la llamó Cristina. Imagínate, es lo que vos decís, el oficialismo va a
festejar. Y va a festejar. Ahora, tengo una duda antes de lo nacional. Creo que algo escribiste. ¿Es el primer test electoral que tiene Milei como candidato por fuera? Digamos, a ver, no tiene candidatos propios, pero quiero decir, ¿tiene alguna lectura posible en relación a lo que puede hacer el rendimiento de Milei?
Mira, él tiene acá dos candidatos a gobernador, uno en Río Negro,
sí.
Lo digo, este es de la casta porque es vecino de mi pueblo, de Campo Grande, intendente, fue legislador provincial, fue presidente de la legislatura, pichetista durante muchos años, o sea,
sí.
Tiene una larga carrera en la política.
Bien.
Y después, en Neuquén tiene a Carlos Leguía, que es un que es periodista, que ensayó primero, fue candidato a diputado provincial con la coalición cívica,
sí.
Después rompió porque dicen juntos por el cambio me dejaron solo, y ahora se fue con Milei.
Mira.
Yo digo que ¿por qué digo que este es el primer test fuera? Digamos, porque primero que logre tener dos candidatos a gobernador.
Sí, no es poco.
Que sean de él, no es poco, ¿viste? Porque te digo que la UCR y el PRO tienen unos líos bárbaros.
Claro.
Eso, primera cosa. Segundo, un consultor me decía que en todas las provincias están creciendo Milei, comiéndole ahora ya directamente a Juntos por el Cambio. Lo que podía sacar del kirchnerismo, de los votos así sueltos, ya lo sacó, ahora le empieza a robar, empieza a bajar Juntos por el Cambio y a subir Milei, como si el voto bronca original fuera de él y no pudiera una Patricia Bullrich capitalizarlo. Esa es la primera cosa. La pregunta es si eso se lo traslada en una elección provincial a sus candidatos a gobernador. O si, cuando votan en Río Negro y Neuquén, votan como, dicen Córdoba, que dicen, ganaba Schiaretti, pero después ganaba Macri. Ah. Bueno. Esa es la pregunta que se hace.
Sí, yo ahí con los consultores, digamos, con los que hablamos todos, yo insisto en lo mismo. Primero dijeron que Milei era un fenómeno de masas, ahora, y que le sacaba a los dos, después dijeron que en realidad le saca uno, y que no está en un fenómeno de masas, vamos a terminar en una elección partida en dos, con Milei sacando 10 puntos, un poquito menos. Es la que yo veo, quizás me equivoco, pero digo...
Vos decís en la nacional va a sacar menos.
Bueno, por eso digo, o sea...
Por ahí a la hora de votar la gente piensa, yo digo que para
y bueno, pero ya lo están pensando. Ya lo están pensando. Pero bueno, a ver, tengo algunas cosas, mira, vos seguro...
Mira, perdón, en uno de los cierres de ayer...
Sí.
En uno de los cierres de ayer hubo alguien que me dijo lo que decís vos. Todos hablan y en las encuestas, por ahí la gente se entusiasma, avanza, abrazan, se sacan selfies, pero cuando votemos el domingo...
Claro.
Uno me dijo, menos de 10 puntos para los candidatos de Milei. Ellos dicen que van a sacar más. Pero bueno, el domingo vamos a ver.
El domingo vamos a ver. Escúchame, hay novedades, algunas rarezas que te voy a compartir antes de ir al repaso de audios de la semana. Acaba de tuitear María Eugenia Vidal. Dice, no hay tiempo para relato, excusas ni atajos. Por eso, desde 2019, trabajamos en equipo con Hernán Lacunza, atención, en un plan económico que garantice déficit cero, control de la inflación y futuro. La única forma de recuperar a Argentina es recuperando la economía con más esfuerzo, más trabajo y menos privilegio. Y en la foto que pone, está ella con Lacunza al lado. Pero Lacunza no es el economista de Horacio Rodríguez Larreta. Te dejé sin palabras.
No, estoy pensando, ¿viste que algunos decían que puede haber una fórmula porteña a Larreta Vidal?
Pero si se llevan mal, ¿cómo van a ser una fórmula porteña?
Ah, son amigos de hace muchos años. Bueno, ¿no viste que salió Mauricio Macri y recogió un poquito el violín y dijo que lo que le molestó es que no charló antes con Bullrich y con Vidal?
Igual yo te recomiendo... Se
pelearon por quién pagaba el café.
Yo te recomiendo igual ver el tuit, porque la cara de Lacunza al lado de Vidal... Es una cara como diciendo, ¿qué hago acá en esta foto? No tengo ni la menor idea. Y en la otra esquina, Horacio Rodríguez Larreta, ¿dónde está? Está en Mendoza. ¿Qué fuerza tienen los mendocinos? Vine a escucharlos y a seguir trabajando en equipo por un Juntos por el Cambio fuerte y unido. Vamos a seguir transformando la provincia. Hashtag Cambia Mendoza. Y se lo ve con Rodi Suárez, el actual gobernador, y con Cornejo caminando por ahí por Mendoza.
¿Le soltó la mano a Mar de Marchi?
Claro. Hay un desbarajuste... Hay un desbarajuste medio importante, ¿no? En la oposición también. Nosotros veníamos dándole duro al oficialismo, pero hay un lío bárbaro acá.
Claro. Y bueno, pero viste que Horacio Rodríguez Larreta necesita a los radicales por algo. Se terminó peleando con Mauricio Macri para sostener el acuerdo con los radicales.
Sí.
No le puede... Pero bueno, pero también los radicales le tienen que darle fair play a Omar de Marchi si él, en Mendoza, si él le da fair play a Martín Lustón.
Omar de Marchi, recordemos que hizo una alianza con Milei.
En Mendoza. Porque él dice que en las condiciones, lo mismo que decía Lustón en la ciudad, que las condiciones que le dan para competir en una interna en el con los radicales son desequilibradas, que le ponen el aparato y Cornejo gana cómodo.
Sí.
Por ahí termina judicializado eso, pero un poco lo que vamos a ir viendo es esto, ¿no? Como no hay un liderazgo ni una conducción nacional y hay tanto lío arriba que están todos peleándose, abajo empiezan cada uno a hacer sus jugadas estratégicas. Me parece que por ahí Rodríguez Larreta quiso ir un poco a ordenar.
Sí.
Pero bueno, sí, primero se tienen que ordenar arriba, porque si no abajo va a ser una rebeldía en los grandes partidos. Te estoy hablando en el Frente de Todos también, ¿no? Ayer viste que hubo movilización en tribunales a favor de Cristina Fernández de Kirchner. Y hubo un par de intendentes que me dijeron, si no ves mi colectivo, no digas nada.
Mira vos.
Es el chiste, me lo decían.
Sí, sí, como, sí, bueno. Sí. A ver, vamos a repasar juntos algo de lo que tiene que ver con lo que pasó en la semana. Larreta anunció el desdoblamiento de las elecciones, entre comillas, en realidad la concurrencia de las elecciones, y un ratito después decía esto en un homenaje a Bomberos, el jefe de gobierno de la ciudad.
No participo de discusiones internas, puede haber diferencias, pero la unidad del PRO y de Juntos por el Cambio está más garantizada que nunca, y yo siempre trabajo y voy a trabajar por la unidad. Por eso jamás me han escuchado ni me van a escuchar criticando, cuestionando a otro miembro de Juntos por el Cambio.
Escuchaste a Larreta, no me digas nada todavía, porque vamos a escuchar lo que decía una reaparecida, la ex vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, que aprovechó, lo vio a Larreta medio tirado en el suelo y le entró a dar.
Como la vocación cívica, todas las vocaciones de servicios las tenés, bueno, la de periodismo también calcula, tenés metida en cada célula, ¿viste? Bueno, entonces iba mirando y la verdad es que, más allá de que algunas cosas me parecían peleas realmente inútiles o discusiones inútiles, digamos, que podían darse más hacia adentro, en términos generales me parecía que veníamos bastante bien. Ahora, lo que pasó esta vez me pareció grave. Porque está en el fondo está, yo soy una, me siento una de las fundadoras del PRO, ¿no? Y ahí sí me parece que hay que salir a defender la esencia de nuestro proyecto, porque fue un proyecto político, y es un proyecto político muy importante. ¿En qué sentido?
Bueno, ahí está Michetti, ¿qué hacemos, Argento, con esto?
Pero ¿a dónde habló? ¿Dónde habló Michetti?
En una radio.
Muy bien. Pero claro, no nos olvidemos que ella quería ser jefa de gobierno y Larreta la enfrentó.
Claro.
Y le ganó, ¿no?
Pero en ese caso, porque Macri decidió que fuera Larreta y no ella.
Claro. Y bueno, pero viste que los valores... Esta semana también lo que muchos discutían es... Pará, pero ahora estás discutiendo los valores por el cambio de las reglas del sistema electoral en la ciudad, y hace 3 años y medio pusiste la boleta, unificaste las elecciones porque convenía. Las elecciones en la ciudad fueron siempre separadas.
Sí, hoy esta semana le preguntaba a un empresario sobre el tema de los valores de Junto por el Cambio, que es como una muletilla constante, y me decía, en pesos o en dólares los valores, que es como una frase que se aplica más a una cuestión real, no porque estemos hablando de una coima ni mucho menos, sino porque estamos hablando de contarlos por otros, digamos, ¿no? Esa situación de los valores, ¿cuáles son los valores? O Junto por el Cambio tiene una serie de valores que los otros no tienen. O sea, tienen valores todos negativos, menos ellos. Es raro.
Y además depende quién de Juntos por el Cambio son.
Claro, tiene valores distintos. Valores. Uno tiene un valor dólar agro, uno un valor más cercano. Pero bueno, el presidente, mientras tanto, sigue gobernando y haciendo algunos actos públicos. Esta semana estuvo en la inauguración de una expo de diseño que tuvo a más de 400 pymes de presencia en todo el país. Habló y dijo de nuevo lo siguiente respecto al escenario político.
La historia dice que me tocó gobernar el peor de los tiempos. Un tiempo asignado, como me contó Biden, por un gobierno que, como él, le dejó la economía destruida, por una pandemia, por una guerra, por una sequía. Pero somos peronistas nosotros. Y a lo hecho, pecho. A lo que viene, pecho. Vamos a seguir poniendo todo el pecho, vamos a seguir poniendo toda la garra. Vamos a poner a la Argentina definitivamente de pie para que camine de una vez y para siempre. Pero esta vez no lo vamos a hacer importando productos. Lo vamos a hacer produciendo productos en la Argentina.
Bueno, ahí estaba el presidente Alberto Fernández. ¿Qué está haciendo? ¿A qué está jugando en la previa a las elecciones?
A ver, a mí me parece que los números no le dan, los pronósticos no le dan para ser candidato a presidente, pero yo digo, si vos te bajás en forma anticipada, sin negociar, sin acordar, sin saber quiénes son los otros, cuando tengan que repartir no te dan ni la embajada en Lanús.
Sí.
Eso primera cosa.
Bueno, Lanús podría agarrar porque viste que quedó vacante la intendencia.
Claro. Le pueden dar la presidencia de independiente por ahí.
No la quiere agarrar nadie.
Claro, sé que tiene ganas de poner a la gente de pie.
Prefiere más el Ministerio de Economía que independiente, con eso te digo.
Claro. Después me parece que, igual, yo veo la agenda del presidente de la nación y me parece tan
extemporánea.
Dice que tienen un primer ministro y tienen un presidente, y el presidente es más protocolar. Yo tengo esa impresión, que ves la agenda de Sergio Massa, y ahora está en Washington, hizo una escala en la República Dominicana, ahí para verse con la subsecretaria de Estado, la enviada de Biden. Después lo dejé a Máximo Kirchner, que empezó a recorrer el país, fue a Trelew, bueno, fue a Montehermoso, un encuentro de intendentes, y le pega y le discute. Axel Kicillof, que está con su otra agenda. Cristina, y él lo ves preservado, porque es como que se preserva del barro, pero parece de otro gobierno, de otro espacio, festejando el cumpleaños del hijo, que no lo pusieron en el resumen, pero fue el primer año de Francisco.
Es verdad.
Esta semana, ¿viste? A principios de semana.
Feliz cumpleaños.
Y entonces me parece eso. Y vos sabés que ahora estoy a 1 hora y media en avión, 1.200 kilómetros de distancia.
Sí.
Y la verdad es que veo la tapa de los diarios. Y, por ejemplo, las peleas de Aníbal Fernández. La discusión, es cierto que muchos dicen, entienden lo que él dijo respecto a si hay ajuste, la gente va a salir a...
Espera, vamos para introducir esto, a compartir lo que decía Aníbal Fernández y seguimos.
Dale.
Lo que hago, nunca me callé la boca, siempre dije qué es lo que yo sentía. Sentía que el Frente de Todos tiene que volver a la cancha, que tiene que volver a plantearse todo lo que hizo, contarle a la sociedad lo que hizo, contarle lo que los que se sacaron la careta y ahora lo quieren mostrar para que el día de mañana, si les fuera bien, no lo facturen. Bueno, lo que se puede ver ahora con toda claridad es a quiénes contra quiénes van a competir. Y vemos un grupo de gente que tiene cero formación, tienen una belicosidad, una vocación por el agravio, por lastimar, y todo lo que proponen saldría únicamente con represión, no va a salir de otra manera. Las calles regadas de sangre y de muertos van a producir si tuvieran la posibilidad de llegar a ser gobierno.
Bueno, un poco fuerte el ministro de Seguridad, ¿no? Aníbal Fernández.
Sí, claro. Sí, por eso, y además generando nuevos focos de conflicto, ¿no? En un gobierno que necesita orden, que necesita tomar decisiones, que no tiene candidato, que tiene que salir a hacer campaña. Me parece que la gente quiere soluciones a los problemas, sí. La inflación, la inseguridad. Viste, no, me parece, siento que muchos están perdiendo el tiempo.
Sí, sí.
Porque aunque tengas razón de que vos prevés conflictividad, bueno, vos, ¿cómo tenés que decir? No hay que ajustarle a la gente, no tiene que hacer esfuerzo. Pero si vos decís, va a venir, va a haber sangre, y es título de todos los diarios.
Sí. Sí, yo la verdad que a mí me parece que a ver, esto ya es un poquito de análisis de medios también, ¿no? Es fuerte la declaración, fuera de lugar, pero me parece que se da en un momento de la interna opositora donde fue utilizada un poquito, no porque no lo haya dicho, sino para distraer un poco la atención, que para mí no la distrae, porque el foco sigue puesto en como pasó con el gobierno, con la interna opositora. Yo ahí tengo una visión que es de una ruptura de Larreta con el PRO, que para mí está totalmente expuesta. Yo hoy hablaba con gente que estuvo con Larreta y la pregunta que le hacían es, ¿y ahora qué? Y él decía, ¿y ahora más? Y ahora más quiere decir más separación. A ver, están obligados, como en el frente de todos, a decir que la unidad va a prevalecer. Ahora, internamente, es un despelote la oposición. Y un empresario con bastante tino me decía, en agosto del año pasado la oposición se tenía que sentar a discutir cómo se iba a repartir el poder y quién iba a estar en cada lugar. Hoy tenés, un año después, o un poquito menos, un año después, al partido dividido, con dos candidatos que no se soportan, con el jefe de ese grupo opositor que se bajó pero no se bajó, que la mayoría no lo quiere. Es un despelote bastante grande.
Mira, yo creo que es grande, que es grave, porque, a ver, si vos sos un ciudadano que no quiere este gobierno, decís, bueno, a ver, ¿qué opción tengo en la oposición? Y ves este circo, porque de verdad,
un día
están peleados, otro día te lo relativizan, el jefe de gobierno o el que quiere ser jefe de gobierno de la ciudad se fue y está callado, pero todos más o menos sabemos lo que piensa. Vidal, que se enoja, que después dice que es amiga de Horacio Rodríguez Larreta, y lo que te muestra, que ya pasó un montón de veces, cuando se pelearon por un documento que habían hecho Juntos por el Cambio y que Patricia Bullrich se difundió un chat en el que puteaba a todos. Bueno, estas cosas son permanentes y cotidianas. Es más expuesto generalmente cuando Cristina Fernández de Kirchner lo reta en público al presidente, que ahora ya ni lo reta, pero no deja de decir lo mismo como vos decís. Lo que pasa que con respecto a los medios, lo que yo creo es que está claro cuáles son las reglas. Y está claro que si Cristina Fernández de Kirchner hace un gesto en el Senado para saludar a los sordomudos, en los medios va a salir una foto que se ve fea a ella, como si hiciera el gesto de los cuernitos y no que les dijera te amo, el conflicto. Y si lo hiciera quizás otra persona, quedaría como una persona más sensible.
Claro.
Entonces, ya son esas las reglas de juego.
Pero además, mira, hay una cosa que, por ejemplo, lo de la elección de la capital, si hubiese pasado de la misma manera que pasó en la capital, en alguna de las provincias del interior hubiesen dicho que era un feudo, que la llevan a la gente a votar lo que los políticos quieren, que no le dan opciones, que se perpetúan en el poder. La movida por la que Larreta está peleando con Macri, o en realidad Macri está peleando con Larreta, es porque quería ponerlo al primo, a Jorge Macri, en las dos boletas. En la de Patricia Bullrich y en la de Horacio Rodríguez Larreta. Es decir, cuando vos entrabas al cuarto oscuro y querías votar jefe de gobierno, tenías una sola opción. O sea, cualquiera sea el candidato presidencial que vos votes. Y para los medios eso no importa, no interesa. Me parece que ahí hay como una especie de porteñismo excesivo. Viste, acá parece que en la capital son todos más inteligentes que en otros lugares, que solamente votan porque les dicen que votar, y acá no. Acá son tan vivos que dicen, che, nos están poniendo el mismo candidato, ¿qué hacemos? Y votemos a ese ya que está. Es un delirio, pero es un delirio.
Totalmente. Cualquier otra persona que pusiera un pariente con el mismo apellido es nepotismo.
Pero aparte es un intendente de la provincia de Buenos Aires, de Vicente López. O sea, es casi una broma. Por eso digo, la movida yo la enmarco por fuera de la pelea nacional, en una pelea de Larreta con Macri y de Macri con el radicalismo, porque acá está Lustó en el medio, que parece que fuera un actor de reparto, pero central en esta historia.
Yo lo que entiendo también, habría que ver cómo miden, cuáles son las chances electorales, ¿no? Pero lo que veo es que Juntos por el Cambio no tiene un candidato del PRO en la ciudad que, no sé, salvo que me esté equivocando y que Fernán Quiroz, por ejemplo, no creo
o Soledad Acuña.
Claro, que pudieran competirle a Martín Lustó. Es como que el PRO se quedó sin candidatos, entonces también hay una razón familiar, de confianza, de liderazgo de Macri, pero también un problema que es un poco lo que le pasa al kirchnerismo, por ejemplo, que no tienen, si no es Cristina, quién es el kirchnerista que puede quedarse.
Está bien, pero eso, ¿no? Eso es la nacional. Yo lo que digo es, en la ciudad donde el macrismo en general gana la elección, si está forzando tanto esa situación para que pase sí o sí como condición única, perdón, es porque sabe que hay una chance de que si no es ese el candidato, no tenga otro. Suponete, claro. si hay tanta preocupación por qué es lo que pasa con Martín Lustó o los radicales, es porque evidentemente no tienen garantizada la competencia o que esa competencia tenga un resultado positivo para el PRO. Digo, la última vez que Larreta casi pierde fue con Lustó.
Claro. Sí, por eso. También entiendo desde el egoísmo, si se quiere, del PRO, de querer tener, mantener el sello. Lo que pasa es que también son los aliados del radicalismo, son los que sostuvieron el gobierno de Mauricio Macri con diputados, votando leyes. La legislatura de la ciudad pudo sacar un montón de leyes porque Juntos por el Cambio y sus aliados le dan los votos a Rodríguez Larreta, y ahí está todo el paquete de evolución radical.
¿Pero el sello cuál es? ¿Es Juntos por el Cambio o el PRO? Vos decís, no, quieren conservar el sello. Claro, ¿pero cuál es el sello?
Claro, claro, pero entonces no es un frente. Es como les decía Mauricio Macri cuando los citaba en Olivos, les daba sanguchitos y empanadas para calmar los reclamos radicales, y decía, bueno, pero no es un gobierno de coaliciones.
Ah, bueno.
Como que él no tenía que decidir todo. ¿Te acordás que estábamos juntos cuando Alfredo Cornejo se enojó tanto con Juan José Aranguren por el aumento, el sinceramiento de las tarifas? Porque era sinceramiento en ese momento. ¿Te acordás? Se habló en un almuerzo del Rotary Club.
Sí.
Alfredo Cornejo, que fue la primera vez que salió fuerte. Bueno, los radicales se quejaban y después los terminaban de calmar.
Sí.
Pero, digo, no ponen la balanza. Vos pensá esto: las provincias, una gobierna Gerardo Morales,
sí,
otra gobierna Rodolfo Suárez,
sí,
otra Gustavo Valdés. Ahí tenés tres radicales. En Santa Fe hay que ver, pero los que están ahí discutiendo, los mejor posicionados son radicales.
Sí.
En Córdoba, Rodrigo de Loredo, con Luis Juez, ninguno de los dos es del PRO. Lo único que le queda al PRO es la capital.
Sí, sí, sí. Sí, igual yo sí, ahora vamos al último audio, pero yo si fuera radical tendría miedo en esta situación, porque a mí me parece que de nuevo no hay nada en la bolsa para repartirles, Yo ahí veo que Larreta es la única apuesta que los radicales pueden hacer a futuro de respecto a supervivencia.
Ah, sí. Bueno, pero ahí
si Macri no quiere que Lustó sea competencia en la capital, ¿por qué en un hipotético triunfo de Juntos por el Cambio se sientan en la mesita cuando gana, no sé, ponele Patricia Burrit, y viene Gerardo Morales y le dice, Patricia, ¿qué me vas a dar? El Ministerio de Economía de Patricia dice, no, te voy a dar la superintendencia de seguro, yo qué sé, una cosa así, o vas a llevar café al... O sea, yo veo más ese esquema que una repartija de poder real.
Claro. Sí.
No, eso...
entonces van a repetir el modelo.
¿Y pero por qué no deberían repetirlo si Macri está mostrando que procede de la misma manera?
Pero Patricia Bullrich o Horacio Rodríguez Larreta no son Macri.
Pero Patricia Bullrich no es Macri ahora. Ahora que está dividido el asunto.
Me parece que no tiene la misma espalda y el mismo respaldo y el mismo. No tiene el liderazgo que tenía Macri. Yo creo que Macri sigue hablando porque si Macri habla y bueno, por ahí te callas la boca.
Claro.
Pero si habla Patricia le discutís.
Sí, puede ser.
Te enojás con Patricia. Con Macri por ahí agachás un poquito la cabeza.
Le tienen un poco de miedo, decís vos.
Sí, me parece que además fue presidente, ¿no? Y
costó un montón de cosas. Desde ya. Vamos a cerrar la...
Después. Sí. Por eso también es una invitada de lujo que se hizo del PRO, pero claro, no es del grupo original. Porque
dice
que Michetti ahí decía, yo soy fundadora.
Sí. Último audio de la semana tiene que ver con lo que pasó ayer. Vamos a escuchar a Axel Kicillof, que hablaba en esta marcha de ayer de tribunales.
Volvemos a un proceso electoral, como fue en el año 15... y de nuevo fallos judiciales que siempre van en la misma dirección. Recordaba yo el otro día, el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires en el año 2015 se lo acusaba de narcotraficante, se lo asociaba al triple crimen, esa causa fue una truchada inventada para forzar un resultado electoral que terminó en la elección de Vidal y un gobierno desastroso en la provincia. Entonces, así es como interfiere a través de lo que llamamos guerra judicial muchas veces en las campañas electorales. Yo sé que van a tirar con de todo, porque he escuchado decir a dirigentes de la oposición que decían que podían perder en la provincia de Buenos Aires, ya veían un resultado adverso y decían, si en la provincia de Buenos Aires no se gana también, no vamos a poder hacer lo que queremos hacer en el país. Y ya dijeron que quieren hacer en el país. Ya dijeron que es lo mismo que hizo Macri, pero más rápido, más profundo. La oí el otro día a Bullrich diciendo, bueno, eran una serie de incoherencias económicas, pero creí entender en todo eso que la única palabra que utilizaba es ajuste y sacar derecho.
Bueno, ahí estaba Kicillof. ¿Qué decir de esto? ¿Qué pasa con Cristina o en la fila de Cristina?
Primero parece que Axel quiere que Cristina sea candidata, claro, porque por varias razones. Una, porque cree que es la que más votos puede sacar, sí, y otra porque si es ella, él puede cumplir su proyecto de ir por la reelección de la provincia de Buenos Aires. Viste que algunos dicen que si ella no se presenta, las opciones son Sergio Massa o Axel Kicillof. Digo, también les cuesta ahí encontrar, ¿no?
Claro.
Y me parece que se puso ahora, se puso al frente de este operativo clamor, Axel Kicillof.
Sí, ¿y va a ser o no va a ser ella? Porque el otro día estuvo en una reunión con sindicalistas, que me imagino que tenés información de eso, sí, y hoy el Tano Catalano de ATE a la mañana en una radio dijo, creo que en Futurock, que no les dijo ni que no ni que sí, es decir, no les dijo nada, básicamente.
Es que mira, ella dice, por ejemplo, la frase fue algo así, no crean que me voy a quedar tejiendo escarpines con mis
cuidando
nietos.
Cuidando a mis nietos, sí.
Cuidando a mis nietos. Esa es una. También en Viedma, ya que estoy en Río Negro, cuando vino a recibir el honoris causa, dijo, pidió el micrófono y fue afuera a saludar a la gente y dijo, no se preocupen, en el lugar donde esté, no los voy a abandonar. Esas frases, para mí, vos, depende de las ganas que tenés, escuchás lo que querés. Porque
claro,
puede ser, bueno, yo me corro, pero aunque me corra no voy a estar tejiendo escarpines, voy a estar atenta. O yo me corro, yo no me corro, voy, no voy a tejer escarpines. Depende, la podés interpretar para sí o para no.
Según donde ponen la coma, ¿no? Es más o menos.
Claro, o la intención del tono de voz. Yo no sé, mirá, creo que ella tiene muchas dudas, primero porque
bueno, sabe si le da.
Hay que ver, no sé, yo no sé. Ahí, la verdad es que un día me levanto pensando va a ser y otro.
Bueno, ahora está de moda la siguiente lectura, que es en los medios, que es, ojo que si Cristina va, o sea, que si Juntos por el Cambio efectivamente pierde tantos votos a manos de Javier Milei y se pelea un balotaje, si Cristina va a una segunda vuelta, anda a saber qué pasa. Y con la ruptura de Juntos por el Cambio, si Larreta pierde con Bullrich y Bullrich va a una balotaje presidencial con Cristina, anda a saber qué pasa.
Claro.
O sea, no está garantizado en ese balotaje un ganador claro.
No. Está difícil, me parece, para cualquiera.
Muy difícil.
Por eso me parece que les cuesta tomar decisiones y también porque me parece que no se generaron los recambios. No, a ver, Mauricio Macri no tiene un clon, no tiene un Mauricio Macri. A los grandes líderes ninguno le cierra como
como
un alter ego, ¿no? Y me parece que a Cristina le pasa lo mismo. Y además no pueden no tener centralidad. A diferencia, mirá, Lilita Carrió, por ejemplo, que 2x3 sale con alguna sorpresa, me parece que disfruta un poco más de algunas cosas y puede correrse más. También tampoco tenía los votos que tuvieron ellos, ¿no? Pero me parece que son dos personalidades que quieren seguir pesando y porque además, no les gusta nada lo que hacen los que representan su signo político. A Cristina no le gusta lo que hace Alberto, se enoja con lo que hace Bernie y saca un tuit, y a Mauricio Macri le pasa lo mismo. No les va a gustar que yo haga las comparaciones, pero en algunas cosas tienen reacciones parecidas.
Veremos qué es lo que ocurre. Vamos a escuchar un poquito de música, si te parece, para relajar todo este bloque largo que hicimos de tensiones políticas. Música y ya vemos.
Yeah. El dato económico de la semana con Leandro Renú es presentado por...
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña. Nos une la ciudad.
Tiempo para crear, emprender, fabricar y trabajar. Te lo hacemos más simple para que puedas hacer lo que más te gusta. Simplificate. Más beneficios, menos trámites. Derecho al futuro. ARBA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El dato económico de la semana es algo que va a pasar en un ratito nada más. A las 16 horas se va a conocer el número de inflación del mes de marzo, dado a conocer por el INDEC. El número va a ser entre 7.274, diría yo. Ustedes me dicen entre 7.274 y 7.3. Bueno, vais a saber. Va a estar más o menos en ese plano. Es una inflación elevada. Insisten en que podría ser un poquito menor que la de julio del año pasado, que fue el pico, 7.4. Una inflación altísima para este nivel. Así que hoy una mala noticia para el gobierno, que ya con el tema precios tiene varias.
El dato económico de la semana con Leandro Renú fue presentado por...
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña. Nos une la ciudad.
Tiempo para crear, emprender, fabricar y trabajar. Te lo hacemos más simple para que puedas hacer lo que más te gusta. Simplificate. Más beneficios, menos trámites. Derecho al futuro. ARBA. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Bien Argento, con la conducción de Analía Argento y Leandro Renú. Los viernes de 15 a 16 por Radio Cultura 97.9.
Último tramo de Bien Argento, Analía. Tenemos nota con Beretilnek.
Sí, hoy estuve esta mañana. Mira, el lugar de cierre de campaña dio 8 entrevistas. Cada media hora tenía pautada una con radios de toda la región, ¿no? Porque claro, acá hay algunos conflictos con docentes, con policías, con la salud. Yo digo, uno le pregunta esto, ¿no? Porque venimos y no entendemos cómo hizo para acordar con la Cámpora y con los radicales, y además si después va a poder gobernar, porque yo le pregunto, después cada uno entra con sus listas de diputados provinciales, ¿no? Eso es algo de lo que me respondía, de por qué saltó la grieta y hizo este gran acuerdo.
Claro.
Sí, me parece ya más en lo político, es que el gran desorden de la política nacional, ¿no es cierto?, hace que en las provincias se empiecen a forjar esquemas autónomos. Es decir, como lo nacional, en cualquiera de los partidos no ordena absolutamente nada, al contrario, desordena todo. Nosotros somos los que menos problemas tenemos, porque al ser un esquema provincial no nos genera mayores dificultades. Pero uno empieza a ver cómo gobernaciones gobernaciones de distintos signos partidarios nacionales empiezan a moverse autónomamente, porque precisamente la falta de certeza de lo nacional hace esto.
Claro. Ahora, ¿y está garantizada la gobernabilidad? Porque digo, cuando hay muchas colectoras, después la legislatura va a estar más dividida, digo, habrá interbloques. ¿Hay un acuerdo, digo, para no repetir experiencias nacionales, lo que pasó con Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner en el Frente de Todos? No sé, ¿cómo va a ser si gana las elecciones para gobernar con diputados radicales, diputados peronistas?
Sí, yo no veo inconveniente. No veo inconveniente porque creo en este aspecto que el paso que hemos dado en la discusión previa fue muy profundo. Es decir, acá nadie está por una necesidad, todos estamos por un convencimiento. Y el convencimiento es tener una provincia mejor que la que tenemos hoy. Hemos discutido mucho, inclusive internamente, de cada sector partidario, y la verdad yo no creo que vayamos a tener muchos inconvenientes de gobernabilidad, porque la génesis de estar juntos significa discutir temas que nosotros consideramos que hoy no puede resolver un solo partido político. Río Negro es una provincia minera, pero tenemos que dar el debate de qué minería vamos a hacer. Eso no es un tema que podamos resolver juntos. Río Negro es una... Tenemos que discutir nuestra política educativa, porque la educación de hoy no nos garantiza absolutamente nada. No es un tema que pueda resolver un candidato a gobernador de un solo partido, sino que tiene que ser una cuestión mucho más general. Y así con todas las actividades de la provincia. Es decir, ¿cuál fue la necesidad de esto? Estoy convencido que hoy estamos ante un replanteo del vínculo de la sociedad con la política.
La gente está enojada.
Está enojada. Hay una distancia enorme.
Y lo quieren a Milei.
Hay una distancia enorme. Hay una distancia enorme entre la política y la sociedad. Hay muchas maneras de volver a reconstruir este vínculo.
Sí.
Una de las maneras de reconstruir este vínculo es basta de peleas, basta de grietas, basta de discusiones. Es decir, nuestra gente nos pide que los gobernantes, que los políticos, que los dirigentes estemos concentrados en los problemas de la sociedad, no en los problemas de los políticos.
Muy bien, era el candidato a gobernador de la provincia de Río Negro. Vos ahí lo chicaneabas con un poco de Milei, pero no reacciona.
No, vos sabés que él dice, teníamos otro audio, pero no sé, me parece que ya nos estamos viendo en breve.
¿Tenemos? Sí, bueno, dale, ¿lo querés que lo escuchemos ahora y después lo comentamos?
Dale, porque yo le pregunté, viste, si le tiene miedo a Milei.
Vamos.
Yo creo que lo que preocupa más que Milei es el pesimismo de una parte importante del pueblo argentino respecto a sus dirigentes y el quiebre de la relación de los partidos tradicionales con la comunidad. Entonces, el efector de esto es Milei, como puede ser, o fue Bolsonaro en Brasil, o como puede ser cualquier otro en cualquier país. Digamos, no es el punto de Milei sí, Milei no. El punto es que la Argentina entra a partir de la candidatura de Milei en un escenario nuevo de la relación de la comunidad, de la gente con la política. Y se sale de los esquemas tradicionales de los partidos políticos y sus dirigentes para entrar en un mundo distinto, que es el mundo de los extremos, que en Argentina no se había visto todavía. Entonces me parece que más allá de la persona, Milei sí, Milei no, el tema central a analizar es la insatisfacción que genera el sistema tradicional de partidos políticos en Argentina con su comunidad, que significa después el voto de este tipo de extremos.
Bueno, ahí estaba la respuesta. Está evitando hablar de candidatos, obviamente.
Sí, lo que pasa es que también lo que me parece a mí es que Milei es un problema para todos porque crece, pero ojo, que los Bolsonaro, los Joe Biden, después no terminaron bien. Entonces digo, son extremos, cuidado con los extremos, pero al mismo tiempo que yo digo eso, también entiendo que haya gente enojada por la inflación, por la inseguridad, por montones de problemas, y que entonces se suban a alguien que represente esa bronca, esa indignación.
Bien, bien, bien. Bueno, nos estamos quedando solamente con un minutito de tiempo. ¿Qué se puede contar de ahí? ¿Ya están en veda las dos provincias?
No, ¿sabés qué? Una particularidad. Río Negro arranca la veda mañana.
Mirá.
Así que hoy algunos siguen dando entrevistas, pero hay tal costumbre, ¿viste? Que ya ayer jueves se cerraron muchas campañas.
Sí.
En Neuquén, por supuesto, y también en Río Negro. Y claro, Hoy estaban más dedicados a medios.
Mira vos. Y en Río Negro sí, la veda.
Claro, hoy no hay veda todavía en Río Negro. Bien. Por eso Alberto Beretilnek dio entrevistas. Si no, no,
o sea, hoy a la noche te puedes ir a tomar una cerveza. Sí,
pero claro.
Porque viste que acá cuando hay veda no se puede, el sábado a la noche no podés.
Claro, pero de todos modos, bueno, hay igual como un consenso de que hoy no hay caravanas, ni nada.
Muy
pero
bien.
Donde no hay veda, lamentablemente, o sea, es un lugar, un espacio libre para todos, pero sí, pero donde te siguen machacando es en las redes sociales, así que
claro.
ahí sigue.
Sí, sí, y un dato último, cortísimo, que tenemos poquito tiempo. ¿Va a haber buena afluencia de votantes?
O sea, que dicen que se esperan muchos votantes, sobre todo en la provincia de Neuquén.
Mirá.
Porque como hay una pelea fuerte, ahí hay mayor expectativa y además están moviendo todo lo que pueden mover.
Bien, bien. Ese es un dato, la participación que hay que empezar a mirar, porque las últimas experiencias fueron bastante pobres. Analía, bueno, nos veremos en vivo y en directo el próximo viernes.
Un cariño.
Buena cobertura.
Voy con regalos.
Vamos todavía, no esperamos menos de vos. Bueno, hasta luego. Y a todos ustedes que están del otro lado también, hasta el próximo viernes. Va a ser un fin de semana lindo, fresco pero lindo, así que aprovecharlo. Nos vemos en Vía Argento el próximo viernes a las 15 en Radio Cultura. Chau.
tiempo para crear, emprender, fabricar y trabajar. Te la hacemos más simple para que puedas hacer lo que más te gusta. Simplificate. Más beneficios, menos trámites. Derecho al futuro. ARBA. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Eso, con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustible, juguetería, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení al Ciudad, entrá al banco que te banca. Promociones válidas hasta el 30 del 6 del 2023 para compras en pesos realizadas en comercios adheridos o del rubro según corresponde a la República Argentina pagando con tarjetas del Banco Ciudad y o modo. Para más información consulta en www.bancociudad.com.ar.
28
34 58
73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Principios para una nueva constitución.
Los fueros quieren decir que si sos político podés hacer lo que quieras y no pasa nada. Basta de fueros para los políticos. Basta de impunidad.
Con la nueva constitución, terminamos con los fueros para los políticos. Frente Cambia Jujuy. El cambio a seguir.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Tarjeta Soy Tigre Digital. La tarjeta Soy Tigre se renueva. Ahora podés usarla desde tu celular. Descarga la app Tigre Municipio y empezá a disfrutar de los beneficios. Contamos con más de 600 comercios adheridos en todas las localidades y descuentos de hasta el 30% en los rubros de gastronomía, indumentaria, entretenimiento, supermercados, estaciones de servicio y farmacias, entre otros. Tigre es mi vida. Tigre Municipio.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente. La mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
En el municipio de Quilmes invertimos más de 2.000 millones de pesos para patrulleros, cámaras, alarmas y equipamiento policial. Trabajamos para seguir haciendo realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes.
¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto.
San Isidro, municipio.
Tiempo para crear, emprender, fabricar y trabajar. Te la hacemos más simple para que puedas hacer lo que más te gusta. Simplificate. Más beneficios, menos trámites. Derecho al futuro. ARBA. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.